Jessica Esparza. Su maestría es Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad. Y la tesis lleva por título La noción de paisaje como resultado de las condiciones territoriales, medioambientales y perceptivas de los habitantes, el caso del Gran La Plata. Ahí está también el recorte, una de las cosas que más cuesta también al momento de pensar una tesis. ¿Cómo estás, Jessica?
Bien, todo bien. Bueno, gracias por invitarme. No,
gracias por venir.
Un placer.
Gracias por venir y además de contar, primero quiero saber algunas cuestiones básicas. ¿Cuánto tiempo te llevó todo esto?
Y me llevó muchos años. Yo empecé a cursar la maestría apenas me recibí en el 2007. Y son esas cosas de la vida que uno, cuando, bah, por lo menos lo que me pasó a mí, que uno no sabe para dónde salir, para dónde arrancar. La profesión, arrancar en arquitectura, la profesión es bastante difícil. Y yo siempre lo que tuve en claro fue que yo me quería quedar en la facultad. A mí la facultad me encanta. O sea, empecé a cursar en el 2000 y nunca me fui, porque sigo estando en la facultad, sigo trabajando en la facultad. Entonces yo eso lo tenía claro, lo tenía muy seguro. Y así que me recibí en el 2007, en marzo, y en abril ya estaba cursando la maestría. Y sí, 2 años intensos, que yo sé, creo que ahora no lo podría hacer, claro. Ahora no lo podría hacer, muy intensos de cursada, cursaba casi todos, por momentos, casi todos los días de la semana, muchas horas. Y bueno, y el tema de la tesis también se fue dando en esos 2 años de cursadas, viendo qué temas me resultaban. O sea, el paisaje siempre me resultó también muy, muy interesante y todo lo que implica el paisaje. Y el tema de la tesis se fue dando de alguna manera y bueno, sí, y acá está. Y la tesis la defendí en el 2012, así que sí, muchos años.
Qué lindo.
Muchos años.
Vamos a hablar de la foto que vos nos acercaste, que tiene que ver precisamente también con el desarrollo de tu tesis. Contanos de qué habla esta imagen, qué cosas cuenta al comienzo también de tu tesis. Sí.
Mira, lo principal, en realidad, esta imagen, lo que de alguna manera, no sé, evoca es el tema de cómo la gente participa de un paisaje, para llamarlo de alguna manera, participa de un paisaje determinado. Yo acá traje con la tesis, traje el libro, un libro que a mí me ayudó muchísimo y fue como el puntapié también de esta tesis, que se llama Antropología del Paisaje. Mm. Y que tiene que ver, uno de los temas de la tesis es el tema de la percepción. O sea, que tiene que ver mucho de cómo las personas se adaptan, viven y van modificando su vida o tienen una vida determinada a partir de un paisaje determinado. Qué sé yo, nosotros no vivimos, no comemos, no nos vestimos igual que gente, no sé, que vive en Islandia, como
por
para
ejemplo.
Decirte
un extremo.
Entonces, es parte de nuestra vida cotidiana y esta imagen de alguna manera lo que representa es que hay un contexto, en este caso, bueno, es hay nieve, ¿no? Se ve que está nublado, que es un día gris, y las personas de alguna manera se están apropiando, se ve que la gente está abrigada, pero que sigue, ¿no?, haciendo realizando sus actividades y se apropia fácilmente de ese lugar en el que vive. Mm. Entonces es como de alguna manera que sintetiza o intenta sintetizar la tesis de cómo se involucra esa percepción en el tema del paisaje.
¿De qué cosas se apropia la persona? No digo ni ciudadano, ni habitante, pero al menos la persona que comparte ese paisaje. ¿De qué cosas se va apropiando?
No, en realidad de todo, porque el paisaje de alguna manera invoca una cuestión cultural también, ¿sí? Siempre cuando yo hablo con compañeros y hablamos, ¿no?, sobre esas cuestiones del paisaje, mismo ahora en la cátedra de arquitectura estamos hablando sobre paisaje urbano, decir, bueno, ¿qué es lo que implica hablar de paisaje, ¿no? Y tiene que ver mucho con el tema cultural, entonces es parte de una vida cotidiana que por ahí la gente no está pensando continuamente.
Por la habitualidad, porque ya está.
Exacto, sí, exacto.
Entonces, si, no se hace preguntas, quizás.
No.
¿De a quién se le ocurrió, por ejemplo, diseñar esta parquización o colocar, por ejemplo, una cortina de árboles de determinada manera en determinado lugar.
Sí, sí. O mismo el modo de vivir también ese paisaje. Nosotros acá, obviamente, estamos en una ciudad y la tesis habla sobre esta ciudad en particular. Y estamos en un contexto urbano. No es lo mismo hablar de paisaje o de un contexto rural o en una montaña, o este libro, por ejemplo, que habla de... El subtítulo es Climas, Culturas y Religiones. Entonces tiene todo que ver, es parte de esa cultura. Uno ya nace como con un chip, digamos, y está inmerso dentro de ese paisaje.
¿Y qué cosas pudiste explicar respecto de este recorte del caso del Gran La Plata sobre paisaje y también sobre... ¿Quién lo comparte y lo recorre?
Yo trabajé como con tres variables distintas: el territorio, el medio ambiente y la percepción. En este caso de la cultura o del paisaje, que tiene que ver mucho con lo subjetivo, porque también uno, vos y yo por ahí tenemos distintas percepciones de la plaza que tenemos enfrente, no sé, como para decirte algo. Te puede resultar más linda, más fea, más verdosa, no sé, todas las características que les podamos dar. Y entre esas tres variables, yo por lo menos considero la más importante es este tema de la percepción. Entonces, cómo las personas pueden de alguna manera caracterizar, si se quiere, este territorio y el medio ambiente en el que estamos insertados. Hay variables que yo llamo objetivas, que tienen que ver con el territorio y el medio ambiente, y esta variable subjetiva, que es como que le da el marco de color a todo lo que nos rodea, ¿sí? Entonces, de alguna manera se va como tamizando y se puede pensar en esta cuestión cultural, en el paisaje.
¿El habitante en este caso es el factor ponderante para todo?
Sí, es fundamental. Sí, es fundamental. Yo en este caso trabajé con encuestas y entrevistas. Las encuestas las hice por internet porque tenía que abarcar. En realidad tiene obviamente al ser un medio, ¿no?, de difusión, si se quiere decir, tiene distintos tipos de llegada, ¿no? Pero bueno,
tiene sus limitantes, claro.
Entonces, bueno, intenté abarcar lo más posible en el territorio de este Gran La Plata, y después las entrevistas son entrevistas a actores calificados, gente que trabaja y que sabe sobre el tema, que sabe sobre paisaje. Hubo geógrafos, hubo, bueno, gente que está involucrada en el medio ambiente, casi todos de la facultad, gente conocida de la facultad, y en realidad es fundamental el tema de la opinión y de la percepción en esta cuestión del paisaje. O sea, el hombre como habitante, como ciudadano, es fundamental.
¿Qué te han dicho sobre aquello que vos les has consultado en las entrevistas sobre qué percepción tienen ellos acerca de este paisaje del Gran La Plata? En muchos casos se sostiene, y esto es lo que recorre también la calle, de que la ciudad, después del trazado histórico, creció, como decirlo fácilmente, sin ton ni son,
sí, como quiso,
a la que te criaste, y los ejemplos abundan, y estamos viendo en Citibel, lugar donde casi nadie, muy poca gente sabe hoy qué calle es la que pasa por la otra cuadra de la casa, o cuáles son las manos y contramanos, digo, para citar un ejemplo, o cualquier otra localidad del partido de Gran La Plata. ¿Qué cosas te cuentan acerca de eso?
Mira, hay gente que... yo vengo trabajando con el tema de la percepción y de la opinión hace tiempo ya, y lo más extraño es encontrar gente que gente que, por ejemplo, está acostumbrada al medio en el que vive, como para ponértelo por otro lado. No sé, nosotros dentro de las variables estas medioambientales hemos trabajado con cuestiones de basurales, ¿no?, como para poner el tipo de percepción de lo que la persona está rodeada, ¿no?, en un marco de alguna manera. Y hay gente que sí, que lo ve, y hay mucha gente que está como tamizada por este acostumbramiento, digamos, de, como vos decís, hay un crecimiento desmedido, obviamente que que en función de eso empezaron a haber un montón de zonas que se inundan, por ejemplo, que no dan abasto, y hay mucha gente que no se da cuenta de lo que está pasando alrededor. Eso es lo más extraño al momento también de trabajar con estas variables y la opinión. Por eso el tema también de las entrevistas, ¿no? A los actores calificados, para ver como punto de alguna manera de corrección, si se quiere, de este tipo de opiniones. Igualmente, siempre la opinión es un factor muy importante para hablar de ciudad, para hablar de paisaje, para hablar de territorio y de medio ambiente, de todo, ¿sí? Porque es la gente justamente la que lo vive cotidianamente y cuyas dinámicas están en función de esos que lo rodean.
Uh-huh. Y hablando particularmente, por ejemplo, de territorio, citar uso de suelo, sí, ¿no? Normativa, sí, acerca de uso de suelo, en muchos casos las personas, porque no tienen recursos económicos, hacen un uso del suelo diferente al que en un momento se pensó, entonces van a zonas con cotas muy bajas, en cercanías de cursos de agua.
Un caso, sí, extremo es el caso del Arroyo del Gato, ¿sí? Donde, sí, la gente está asentada. Ahora creo que están haciendo unas mejoras después de la última inundación.
Ahora los están mudando.
Sí, sí, están haciendo algunas mejoras, pero la gente, la verdad que se empieza en este crecimiento desmedido, no controlado, bueno, un montón de factores, ¿no? La gente de alguna manera se empieza a sentar donde puede y como puede.
Claro.
Y como puede.
Claro. Y más allá de que quizás haya algunos especialistas que van y le sostienen, fíjense que estas zonas de cota muy baja, que se van a inundar ante cualquier crecida, etcétera, no tienen posibilidad alguna y terminan instalándose en esos lugares.
Sí, exacto. Sí, sí, sí.
Ahora, que ¿has visto también en algunos casos ausencia por parte del Estado, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con lo normativo? ¿Has recorrido ese camino también?
Mira, hay, así como te digo, el caso, bueno, es un extremo, ¿no? El caso del Arroyo del Gato, pero después, por ejemplo, me ha pasado también recorriendo y viendo, más que nada por mi trabajo, no por la tesis en particular, pero por ejemplo, gente que se asienta en canteras, por ejemplo, ¿sí? Que las canteras, hay algunas que ahora han sido mejoradas, pero muchas de las canteras empiezan a ser basurales a cielo abierto, por ejemplo. Que incluso por ahí es de la misma, en la basura, la de la misma gente que vive asentada ahí, pero
que
bueno,
encuentra
es
un
como,
hueco donde
exacto,
rellenar.
Es como un círculo vicioso, ¿sí? En realidad. Pero bueno, así como pasa con los arroyos, pasa también, por ejemplo, con las canteras, como para decirte. O gente, por ejemplo, que, bueno, no sé, por ejemplo, Berisso es una ciudad que está muy cerca del río y hay muchas zonas que también se inundan y la ciudad creció y por ahí no se pensaba en su momento que se iba a inundar de esa manera. Uh-huh. Y también pasa. Entonces, bueno, son dinámicas de una ciudad que no está preparada para 700.000 habitantes. Esa es la verdad. Está pensada en lo que fue al principio, que es ese trazado que vos decías, el trazado histórico. Y después el crecimiento que hubo nunca fue, y sigue sin serlo, nunca fue pensado o planeado de alguna manera.
La planificación del territorio debe ser una de las cosas también de mayor debate.
Y no existe. Nosotros, la facultad es de arquitectura y planeamiento, pero la verdad que no existe. No.
Queda el trabajo netamente en un laboratorio, sí, digamos, lo que puedan llegar ustedes a planificar.
Vos fijate incluso ahora el código que cambió, ¿no? Con el nuevo parcelamiento, tiene mucho que ver con el tema del crédito procrear. Entonces, bueno, se va, y eso sigue creciendo. Y también se está consolidando un poco más la ciudad, o sea, también se está densificando el centro, o sea, obviamente cada vez hay más habitantes, entonces es como se va ocupando como se puede.
Es por eso que La Plata ha crecido hacia arriba y
claro,
no de manera expansiva.
Claro, por eso, se está densificando, siempre en el centro sobre todo, y está creciendo, qué sé yo, está creciendo para todos lados, porque siempre fue la tendencia a ir hacia Buenos Aires, o sea, el crecimiento por las vías del tren y demás, pero ahora está creciendo para atrás, para Los Hornos, para toda esa zona, para Sicardi, entonces, y sigue sin haber ningún tipo de planificación.
Cuando vos analizás también en tu tesis la cuestión de paisaje y medio ambiente y le das como valor fundante también en la cuestión del habitante. ¿Considerás que hay una apropiación por parte del habitante de ese espacio o no le dan importancia absoluta y sí relativa, digamos, del lugar donde está viviendo? ¿Le da como sí?
Sí, y sí. No, yo creo que no está pensado, sobre todo en estas zonas que te digo que fueron creciendo. Es la gente, ahora por esto mismo también de los créditos que han ido surgiendo, es como que decir, bueno, ¿dónde consigo algo? ¿Qué es lo más barato? ¿Qué es lo que me alcanza? Y se van como asentando. El tema, por ejemplo, del crecimiento, lo estuve viendo, porque hay algunas encuestas que sí están hechas, por ejemplo, acá te digo, en sectores de Sicardi, uh-huh. Y sí, la misma gente te dice que no hay infraestructura, ¿sí? No hay infraestructura, desde el hecho de que, no sé, no pasa el camión de basura, por ejemplo, todos los días, pasa o una vez por semana o tres veces por semana, entonces hay algunas cosas que están quedando de lado todavía.
Cuando la inundación, muchos decisores, por ponerlo en esos términos,
de alguna manera,
claro, admitieron que a la ciudad le estaban faltando espacios verdes. Uh-huh. No hay zonas como antes donde se permitía filtrar toda esa masa de agua que naturalmente quedaba estancada en algunos lugares. ¿Qué pasa con los espacios verdes de acuerdo a lo que vos fuiste trabajando en la tesis?
Y no hay, no hay. Están los espacios verdes planificados, las plazas, después las ramblas de circunvalación, el bosque.
Los originales.
Los originales, claro. En su momento el bosque se pensaba como un pulmón muy importante dentro de la ciudad, que entre paréntesis es también algo diseñado. O sea, ahí no había los árboles que hay, por ejemplo. Y después están algunas placitas que se van encontrando, ¿no? Por ejemplo en Citibel o en Villa Elisa. Uh-huh. Después encontramos en realidad que empieza también a actuar como una barrera el Parque Pereira, por ejemplo, ¿sí? Pero no, tampoco quedó fuera de diseño. No uh-huh. solamente, como vos decís, para poder absorber esa agua y demás, sino como para dar un poco de calidad de vida, si se quiere, a las personas, qué sé yo, de salir y hacer tres cuadras y tener una plaza y algún, ¿no? Como que por ahí se fueron dando. Ahora, justo ayer o antes de ayer, pasaba por el barrio este Don Carlos, ¿no? Ajá. Que había una cava, enfrente hay una cava. Bueno, esa está ahora toda, la hicieron nueva, digamos, y diseñaron, sí, un espacio verde.
¿Eso es lo que está yendo para el lado de Gorina, puede
claro,
ser?
Ahí, claro, ahí.
Sí, pasaba yo, claro. Es una barriada bastante linda.
Sí.
Y hay una gran cava en el medio.
Por ejemplo, eso también es algo que surgió ahora, en los últimos años. Hasta hace un par de años, ahí no había nada, estaba la cantera. Y es un buen ejemplo, qué sé yo, está bueno que por ahí esos espacios que por momentos han quedado a la deriva, de alguna manera se revitalicen y generen, ¿no? Qué sé yo, que había chicos jugando, pusieron algunos lugares como para andar en patineta, está bueno. Mm. Es parte también de darle un poco más de valor al barrio, que está creciendo.
Y lo importante es que también ha crecido en derredor.
Sí, sí, sí.
Que no lo ocuparon, que no rellenaron la cava.
No, por eso. Sí, sí, sí.
Y que lo utilizaron, casi quedó como en el centro.
Claro,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y en algún caso hasta puede ser, no sé si llamarlo reservorio, pero un lugar de contención de líquidos ante las lluvias, por ejemplo.
Sí, pues, sí, sí.
Termina siendo en algún momento un lugar que empiece a contener.
Claro, sí, sí.
Que resulte ser un continente, ¿no?
Sí, sí.
En definitiva, para eso. Vos hablás también, cerrando tu tesis, en que hay mucho más de lo que los ojos pueden ver.
Ah, sí, a lo último, sí, sí. Y tiene que ver por eso, con esto de alguna manera, hablando de paisaje, con esto de lo que nos rodea, viste que vos hoy también decías que por ahí no nos damos cuenta, porque es parte de lo que nos rodea, es parte de la historia, de la cultura, del lugar, que nosotros ya nacemos con esa historia. Y muchas veces hay que detenerse, ¿no? Como a pensar, a mirar, a decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Y bueno, me parece que, qué sé yo, el paisaje es una buena excusa como para pensar este tema, ¿no? De la apropiación, del uso, del lugar que le damos a lo que nos rodea.
Jessica, muchas gracias. Felicitaciones también por la tesis. Espero que sea un camino para que después puedas continuar y que además a algunos otros colegas les sirva para explorar. La cuestión del análisis del territorio es muy estudiada y yo creo que bien vale también recuperar mucho de esto por parte, volvemos a los decisores, los que, entre otras cosas, regulan, norman y toman medidas que ellos consideran necesarias precisamente para el cuidado del ambiente.
Sí. Y también como cierre es bueno, a mí me encantó hacer la tesis, me encantó. Está bueno sentarse, pensar, escribir, lleva mucho tiempo, ¿no? Lo que hablábamos al principio, pero la verdad que es muy lindo. Es ver un producto terminado, está buenísimo.
Muchas gracias.
No, de nada. Muchas gracias por invitarme.
No, por favor. Pasó la arquitecta Jessica Esparza, autora de su tesis de maestría en paisaje, medio ambiente y ciudad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que lleva por título La noción de paisaje como resultado de las condiciones territoriales, medioambientales y perceptivas de los habitantes, el caso del Gran La Plata.
Y ahí se juntan un montón de cosas que hay que ver, porque es lo que se está haciendo, digamos, es como el resumen de todo el trabajo que se va generando. Y ahí ves los cambios, las innovaciones, las cosas que hay para observar, digamos.
Claro. Y conversar con otros también implica poder hacerte de cosas que descubrís, de nuevas técnicas,
de
nuevos
eso
manejos
es muy,
de materiales.
Sí, es fundamental, digamos. El trabajo del tallerista, si no tiene un punto de encuentro con otro, se queda en el tiempo y se queda aislado, digamos. Es un momento en que el taller, uno está solo trabajando, pero en el momento de socializarlo también es muy importante, porque si no, no se lo transmitís a nadie.
Hay algo que siempre se pregunta, ¿cómo se cuida la alpaca?
No, la alpaca... Yo en las ferias, cuando participo y todo, tengo como esa pregunta recurrente.
Sí, claro.
Por lo,
se me
lo
pone
que se
negra,
usaba,
se
claro.
Me pone
pero por lo que se usaban los cubiertos de alpaca. Y los cubiertos se usan con grasa de la comida, entonces se manchan. El aro o los accesorios, como es algo que no tenés todo el tiempo pegado a la piel, digamos, mientras se mantenga seca no se mancha.
Ajá.
Ahora, si la guardás, la dejás en una cajita con humedad y un poquito de crema y un perfume, ahí se puede llegar a manchar. Con una virulana se pasa un toquecito seco y nada más.
Simplemente.
Sale enseguida.
Qué lindo.
Por eso es que funciona, digamos. Porque,
claro.
Porque se puede mantener fácil.
Exacto. ¿Estás contenta?
Sí, me hace muy feliz hacer esto. Sí. Sí, me gusta mucho.
Eso es lo importante.
Sí.
Que te haga feliz, que te sientas feliz. Entre otras cosas que puedes hacer, porque también das clases de
danza. Un montón de cosas más. Sí, claro. Sí, me gustaría hacer un poco menos de las demás cosas, pero bueno, se va dando así.
Yo te agradezco mucho que hayas participado, que hayas traído parte de tu producción también. Y los invitamos a todos aquellos que nos están acompañando. Tenés una página web y todo también.
Sí, está ahora en estos días, está saliendo, está terminándose.
Bueno, pero te encuentran, si no, en Facebook, por ejemplo.
Sí.
Con tu nombre, Micaela Paz, o como Naila Accesorios.
Claro, la página y la página personal, sería.
Bueno, que te vaya muy bien, que
bueno,
tengas mucha suerte.
Muchas gracias.
¿Sabes por qué deseo que te vaya bien? Porque primero vas a comercializar, que esto también tiene que ser parte de un ingreso, porque
claro,
además la marca es colectiva, me decías vos, está tu novio y tu mamá. Pero también quiero que te vaya bien porque esto te hace feliz.
Sí,
y de eso se trata, de ser feliz.
Sí.
Gracias.
Bueno, muchas gracias a vos.
Micaela Paz.
Radio Fotos, hasta las 20, por Universidad 107.5.
Y en nuestro programa siempre hablamos de la felicidad como idea recurrente, como que también es la vida en momentos, uno de los momentos de nuestra vida, al menos uno, siempre buscamos más, pero al menos uno tiene que ver con la felicidad. Manuel Acuña Narro fue un poeta mexicano, se desarrolló en el estilizado ambiente romántico del intelectualismo mexicano de la época. Biografió varias ramas de la ciencia, la filosofía, matemáticas, en varios idiomas. Cuentan, dicen, es una leyenda, que su enamoramiento de Rosario de la Peña fue la presumible causa de su infortunado suicidio, aparentemente con cianuro de potasio. Voy a contarles de Manuel Acuña, poema La felicidad. Un cielo azul de estrellas brillando en la inmensidad. Un pájaro enamorado cantando en el florestal. Por ambiente los aromas del jardín y el azar. Cuanto a nosotros el agua brotando del manantial. Nuestros corazones cerca, nuestros labios mucho más. Tú levantándote al cielo y yo siguiéndote allá. Ese es el amor, mi vida. Esa es la felicidad. Cruza con las mismas alas los mundos de lo ideal. Apurar todos los goces y todo el bien apurar. De los sueños y la dicha, volver a la realidad. Despertando entre las flores de un césped primaveral. Los dos mirándonos mucho. Los dos besándonos más. Ese es el amor, mi vida. Esa es la felicidad.
Radio Fotos, la vida en momentos.
Nos vamos, hasta aquí hicimos este Radio Fotos, esperamos que les haya gustado de corazón. En la producción en piso, Mariano Martinelli, en la asistencia de producción, Sofía Marciotti, en la puesta en el aire, Leandro Erskovich. Mi nombre es Marcos Clavelino, nos encontramos en el próximo Radio Fotos, La Vida en Momentos. Un gran saludo a todas las radios universitarias del país que nos reciben a través de Aruna, la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. Hasta entonces.
Between the eyes.